Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Elorrio, junto a Miguel Pasqueta traemos información para compartir con todos ustedes. Hoy segmento de salud, también vamos a tener el segmento de arte con Marcela Cabeza. Atención, vamos a tener información de primera mano sobre la experiencia de realizar un viaje de crucero. Vamos a estar en el estudio con el director de noticias de cruceros, Guillermo Gatti. Los teléfonos para comunicarse con Acreditados, 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden seguir en Instagram, @acreditados, y nos pueden escuchar por internet, www.radioamadeus.com.ar. Y así comienza Acreditados, hoy 8 de marzo, Día de la Mujer.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Salud en Acreditados, aquí, por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y desde este espacio nos sumamos a la Campaña Nacional de Detección de Glaucoma 2025. Y esta iniciativa siempre es organizada todos los años, atención, por el Consejo Argentino de Oftalmología, la Asociación Argentina de Glaucoma y la Fundación para la Investigación de Glaucoma. Estas tres entidades suman esfuerzos y en conjunto, ¿no?, mantienen vivo esto que es tan, pero tan importante. Pero para conocer más sobre glaucoma, atención, y esta iniciativa, estamos en comunicación con la doctora María Angélica Mousali. Doctora, muy buenos días. Julio García Lorre la saluda. ¿Cómo está?
Hola, buen día, Julio. Muchas gracias. Muy bien, acá estamos, ya en vísperas de la Semana del Glaucoma, sí, y de la campaña nacional, que bueno, estamos ansiosos porque hay tantos colegas que se van a sumar, así que bueno, estamos agradecidos a todos los colegas del país.
Perfecto. Doctora, vamos a aprovechar su formación, su conocimiento, y primero ponemos el primer ladrillo de la pared, ¿no? ¿Qué es el glaucoma?
Bueno, el glaucoma es una enfermedad del ojo que es por un líquido que se llama humor acuoso, sí, que no circula adecuadamente y que origina una presión adentro del ojo que no tiene nada que ver con la presión arterial, sino que es una presión del ojo que necesita para subsistir, para poder ver bien, para que todas las estructuras del ojo funcionen adecuadamente. Cuando ese líquido no circula bien, aumenta la presión por arriba de los valores que se consideran saludables para el ojo, que es arriba de 21 puntos, y eso va lastimando el nervio óptico, que es como el cable fundamental que tenemos en el ojo para poder transmitir las señales luminosas, poder formar las imágenes y poder ver lo que tenemos enfrente, alrededor, poder escribir y hacer todas las funciones visuales. Eso se lastima silenciosamente. Muy raras veces tenemos lo que se llama el ataque agudo del glaucoma, cuando este cierre de circulación del líquido se hace en forma brusca, pero en general es algo, se lo llama el ladrón silencioso de la visión, porque uno cuando consulta, la gran mayoría de las veces es tarde.
Correcto. Hay una cuestión que quiero aclarar, ¿no?, en la medida que le pueda ser útil a la audiencia. Cuando el glaucoma empieza a hacer su tarea maligna, se reduce el campo visual de las personas, no tanto la visión, sino la función abarcativa. ¿Esto es así?
Sí, es así. El campo visual traslada la función del nervio óptico. Bien. Entonces, cuando los glaucomas avanzan, la capacidad de poder ver cosas a nuestro alrededor se va disminuyendo lentamente. Cuando ya avanza, es la dificultad, digamos, uno gira la cabeza para poder ver, hace como una maniobra de adaptación, sí, una mala adaptación, pero en realidad es muy difícil bajar una escalera, cruzar una calle, andar en auto, hacer un deporte, porque, por ejemplo, uno no sabe qué está pasando de un costado.
Sí, sí.
Y eso es muy sutil, pero en general porque la gente se sobreadapta. Es una negación que tiene a lo que le está pasando. Porque como siguen viendo bien, te dicen, doctora, pero si yo veo bien, claro, ¿no? Señor,
¿ve bien?
Ve por un túnel,
claro,
por un cañito de escopeta. Y no te creen, ¿viste? Claro. Y muchos se niegan al tratamiento, o a veces uno indica una cirugía porque sabe que eso tiene un final horrible y uno lo puede evitar. Hoy, gracias a Dios y a la ciencia, más que nada, tenemos millones de tratamientos.
Bien,
para evitar llegar a ese punto.
Eso es una muy buena noticia, ¿no? Bueno, y hay factores de riesgo, ¿no?, que pueden conducirnos a un cuadro de glaucoma. Me parece que siempre las personas diabéticas tienen que tener una mirada especial de su visión, ¿no?
Sí, sí. No solamente los diabéticos, sino los que consumen corticoides.
Bien.
Ha pasado mucho que hay muchas personas que asmáticas o que tienen crisis de asma, sobre todo post pandemia o con estas alergias que han venido. Entonces hay gente que lamentablemente para poder respirar necesita un puff de corticoides.
Perfecto.
Y incluso por la nariz o incluso pastillas. Entonces los corticoides a la larga producen un aumento de la presión ocular que en gente susceptible produce un glaucoma secundario. La diabetes puede también originar, pero hoy lo que se habla es de síndrome metabólico.
Bien.
En realidad, la diabetes acompañada de obesidad, de dificultades para respirar en la noche, con alteraciones del colesterol y una vida sedentaria, que es lo que se llama síndrome metabólico, se detectó que es una de las causas de glaucoma, incluso de progresión en glaucoma en pacientes que aparentemente tenían las presiones controladas.
Perfecto. En este programa participan los oyentes. Y Ezequiel, del barrio de San Telmo, pregunta, ¿el glaucoma afecta a los dos ojos o puede aparecer en uno?
Es muy buena la pregunta de Ezequiel. En general afecta a los dos ojos, bien, pero puede aparecer en algunos tipos de glaucoma, primero en un ojo y con los años aparece en el otro. En general es bilateral, o sea, de los dos ojos, y asimétrica. Asimétrica significa que un ojo generalmente se afecta más que el otro. Eso es lo más común. Ahora, puede pasar por unos tipos de glaucoma o por un traumatismo, por un pelotazo o por haber tenido un accidente, que el glaucoma o congénito, en algunos casos congénitos, pueden ser en un solo ojo. Correct. Pero en general es de ambos.
Bien, y el glaucoma tiene así una aparición, un surgimiento así definido en alguna etapa de la vida, o realmente puede manifestarse en cualquier momento.
No, en cualquier momento de la vida. Desde hecho, hay chicos que nacen con glaucoma, que es el glaucoma congénito, pero la edad, digamos, media de aparición es alrededor de los 40 años.
O sea que tempranito aparece
con
temprano.
La presbicia, sí. Viste que es la dificultad para enfocar de cerca.
Sí, sí. Bueno, hay que estar atentos, ¿no? Yo estaba prestando atención, sí, doctora, porque en una época de mi vida me dedicaba a hacer artes marciales y competía, ¿no?
Ah,
y,
bueno.
Y la visión periférica para mí era todo, ¿no? Porque no sabía, no sabía de qué ángulo me venía la patada a la cara, así que tenía que tener como ¿no? El mejor campo visual posible.
Claro.
Y como lo tengo así incorporado, ¿no? En mi función de visión. Es como que hago un chequeo regular, constante, ¿no? De mi visión periférica, mi campo visual.
Claro, así es.
Sí. Pero sí, debe ser terrible la sensación, ¿no? Usando su expresión, mirar a través del caño de una escopeta, porque nos perdemos gran porcentaje de la realidad, ¿no? Cuando tenemos una visión tan limitada.
Así es.
Perfecto. Y ahora, si le parece, nos vamos a la campaña nacional Glaucoma 2025. Y le voy a comentar a la audiencia que hoy hicimos esta nota y la hicimos, atención, con la suficiente antelación para que ustedes se puedan organizar. ¿Por qué?
Sí.
Porque en el marco de esta campaña se pueden obtener turnos para hacer chequeos, controles. Y ahora le vamos a pedir a la doctora que nos explique cómo es la dinámica.
Sí, gracias por el espacio. La dinámica es en todo el país. Vamos a comenzar el 12 de marzo en la Semana Mundial, ya iluminando la ciudad de verde.
Bien.
El verde es el color de la salud, a nivel mundial se identifica como el glaucoma. Entonces, en ese contexto van a ver en Buenos Aires y en muchas provincias monumentos iluminados de verde como señal de alarma para cuidar nuestros ojos. Después vamos a comenzar desde el temprano de la mañana en casi más de 80, 100 centros del país, que pueden entrar en la página del Consejo Argentino de Oftalmología y ahí van a ver todas las sedes que en forma gratuita, sin turno, por orden de llegada, se va a examinar, se va a tomar la presión del ojo con unas gotitas de anestesia.
Bien.
Que no duele nada, y unas gotitas que se coloca de fluoresceína, que es algo para teñir el ojo, y eso después se le acerca un aparatito que es un tonómetro, y con el tonómetro se toma la presión ocular, y después con una lupa se mira el nervio óptico, sin dilatar la pupila, eso es importante, después pueden hacer sus actividades normales. Todos esos datos se van a cargar a través de una base electrónica y se les va a brindar información. Si algún paciente tuviera la presión alta o vemos el nervio óptico o la estructura de la anatomía del ojo que puede progresar a un glaucoma, se lo va a derivar a tiempo al oftalmólogo o al centro más cercano que tengan para que no pierdan oportunidades,
claro,
de poder tratarse a tiempo. Es una campaña de detección y de orientación y tratar de que todos hay gente que el 50% en la Argentina jamás se tomó la presión del ojo. Es un montón.
Sí, y es recomendable, obviamente, hacerlo.
Sí, 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 es recomendable, porque el glaucoma, si se detecta y se trata a tiempo, nadie debiera quedar ciego.
Perfecto. Doctora María Angélica Mousoli, le agradezco esta comunicación. Sé que usted está con mucha actividad porque es una de las coordinadoras de esta campaña nacional.
Sí, sí, estamos con actividades, seminarios, pero bueno, el equipo de gente que nos acompaña son grandiosos, el Consejo Argentino de Oftalmología, la Asociación Argentina de Glaucoma y la Fundación. La verdad que trabajamos, es un equipo increíble, y la verdad que, bueno, esperemos que la Argentina se concientice y que muchos podamos cuidarnos.
Perfecto. Vamos a reiterarle a la audiencia, www.oftalmologos.org.ar.
Sí, oftalmólogos.org.ar.
Me faltaba el acento. Tengo que hacer una consulta, me parece. Tengo que mirar los ojos. Tengo que empezar a calibrar los ojos bien. Pasa que estos monitores también, ¿no?, destruyen la
sí,
vista.
Sí, obviamente. Eso es para otro tema, las pantallas.
Sí, sí, la verdad. Y todo el mundo hace todo chiquitito, ¿no? Está todo diseñado, ¿no es cierto? Para complicarnos. Doctora, le tengo que pedir su nombre completo, su formación profesional y su número de matrícula.
Sí, yo me llamo María Angélica Mousoli, con doble S y doble L.
¿Su formación?
Sí, yo soy médico oftalmóloga.
Sí.
Especialista en glaucoma.
Perfecto.
Y también soy especialista en genética ocular.
Ah, bueno, o sea que abarca todo, ¿eh? No es que solamente, ¿no?
Claro.
La consulta tiene una,
no,
tiene una formación.
No. Vamos un poco más profundo.
Sí, sí. Y su matrícula profesional, ¿no?
Sí, nacional.
Sí.
Es 80.561.
Perfecto. Y vamos a comentarle a la audiencia, pues es justo así hacerlo. Usted se desempeña en la comisión directiva.
Sí, del Consejo Argentino de Oftalmología para prevenir la ceguera por glaucoma.
Perfecto. Si le parece bien, doctora, y me lo acepta, cuando me haga mi chequeo de ojos, le comento cómo me fue. ¿Eh?
Por favor, esperamos.
Muchas gracias por esto, y este espacio queda a disposición de esta iniciativa que ustedes realizan año tras año desde 1997,
sí,
y cualquier iniciativa que surja.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, buen fin de semana.
Hasta luego, buen fin de semana.
Y seguimos en Acreditados. Les recuerdo, nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden seguir @acreditados en Instagram. El otro día me dijeron, Julio, no tenés muchos seguidores. Bueno, vamos a hacer nuestra mini campaña. Por favor, pongan el like, sigan a @acreditados para, no sé, en esta sociedad de consumo, de exposición, tenés que tener, no sé, miles y miles de seguidores. Yo, quizás soy de la vieja escuela, soy feliz de hacer radio, soy feliz de poder, ¿no?, establecer un vínculo con ustedes todos los sábados a la mañana. Pero bueno, si quieren sumar su apoyo, es muy simple. @acreditados. Muy buenos días, Miguel Pacheta, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Sí, yo también. La verdad que en estas épocas estoy pensando también en un alias y en un avatar.
Ah, claro.
Es más, estoy pensando que por ahí, no sé si voy a venir a la radio o voy a mandar a mi avatar, que venga, se tome el subte, se banque la lluvia.
El frío, el invierno.
Claro, viste, este fin de semana que cambie el clima, qué sé yo, pero la modernidad ya llegó.
No, pero está bueno. A ver, lo digo bien, sumar seguidores en, ¿cómo se llama?, en Instagram, no me parece mal. @acreditados. Miguel, hoy es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y eso significa que vamos a tener así una serie de actividades. Y entonces hay una actividad que se destaca entre todas las actividades previstas para hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, Miguel.
Así es. En el anfiteatro que está en la Costanera Sur,
¿sí?,
es espectacular porque es natural, digamos, esas lomas donde va el público se formaron naturalmente. Digamos, a espalda de las Nereidas,
claro.
¿Está bien?
Sí. Sí.
Y ahí se festeja, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El anfiteatro es Nini Marshall.
Nada más ni nada menos.
Sí. Toca la filarmónica, y cuando uno dice toca la filarmónica, chan chan, ¿viste? Es una gran orquesta, ha recibido premios, ha recibido el Conex de Platino, es una gran orquesta. Yo tuve la suerte de seguirlo en los 2000, hasta el 2010, 2011 más o menos, tenía la suerte de tener las entradas e ir todos los martes al Colón.
Es una agrupación así reconocida, con una actividad impresionante, ¿no? Y para aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de disfrutar esa experiencia, hoy me parece que es el día indicado.
Hoy es el día indicado, y para eso va a dirigir una mujer bueno, son cuatro obras. Vamos a empezar primero por Danza Húngara, de nuestro amigo Brahms, y la directora es Zoe Señodi, que vino de Grecia especialmente para esto. Fíjate que este estilo de música clásica que predominó en el 1700...
Qué vigencia, ¿no?
Cambian los la velocidad, ¿sí?, del metrónomo, pero cuando arranca vos vas a sentir una línea continua, porque no había percusión en la música clásica, entonces se utilizaba a las corcheas, ¿ves?
Impresionante.
Esta marcha ininterrumpida de corcheas la inventó Bach, para decir algo. No la inventó porque no inventó nada, la música ya existía desde que existían la Tierra.
Bueno, este tema ha sido utilizado en múltiples películas, tal vez, ¿no? La gente
sí,
lo tiene muy presente.
Quizás vos sabés más de eso.
Quizás las personas no conozcan, ¿no?, la denominación de la composición, pero el tema lo retiene.
Obvio.
Yo no quiero ser maleducado, pero me parece que en una de los Locos Adams la baila Homero,
pero
cuando recibe a sus parientes de Europa del Este, ¿no? En un festejo.
Y Charlie, ¿no?, Chaplin.
Sí, por eso, o sea que es un tema fabuloso.
Seguro, seguro, presta, bueno, para muchos climas, presta dentro de los festivos, ¿no?
Perfecto, entonces, festejo del Día de la Mujer en la Filarmónica de Buenos Aires, con composiciones, van a ejecutar composiciones de Ludwig van Beethoven.
Sí, mi amigo, mi gran amigo.
Brahms y otro autor.
Dvorak hizo marchas eslavas.
Ah, correcto.
Y fue alumno también de Brahms, fueron contemporáneos, de hecho le armonizó algunas de las marchas húngaras de Brahms. Las marchas eslavas son una cantidad, acá eligieron dos, pero como también vos remarcabas, Zoe Seniodi vino especialmente para dirigir y es la primera mujer en dirigir a la Filarmónica en la ciudad de Buenos Aires.
Entonces, Miguel, no sé qué decís vos, pero seguramente estés de acuerdo. Hoy, el homenaje principal, por decirlo así, en el marco del Día de la Mujer, es hoy, a las 20:30, Anfiteatro Nini Marshall, Costanera Sur, ¿no? Esto es justo, como vos explicabas, frente a la Fuente de las Nereidas.
Sí. Y un poquitito, unos metros más, y es la Reserva Ecológica.
Bueno, yo les recomiendo a todos los que tienen previsto ir o están tomando la decisión. Cambió el tiempo en Buenos Aires. Ya no estaban los calores de la semana pasada. Así que, para evitar cualquier complicación en materia de salud, lleven abrigo, ¿no?
Ah, muy bien. Muy bien esa recomendación, sí, porque uno llega ahí
al aire libre.
Sí.
Y más que vas a estar quietito.
Uno se pone en el puerto y entra el viento, claro, de frente, ¿viste?
Imagínate que vas a estar en el anfiteatro sentado quietito, o sea, si te pega el viento, ya está, ¿entendés?
Ya está.
Más vale prevenido, abrigado.
Más vale prevenir. Bueno, y ahora nos vamos a la gran obra que se presenta hoy, que es la Sinfonía número 5 de Beethoven. ¿Qué característica tiene? Todas las de Beethoven son una cosa que se te meten adentro, te revuelven y salen. Hizo nada más que 9 sinfonías, pero escucha. Ahí se empiezan a duplicar los sonidos y a hacer un contrapunto. Pero esta es la primera vez en que se interrumpe lo que te contaba antes, la marcha. Es la primera vez que hay reposo. La primera vez en la música. Se presentó en Viena, 1808, lo que nosotros denominamos música clásica. Es la primera vez que el público escucha chan, 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 chan.
Quietud.
Sí, que algunos dicen el silencio. No, el silencio es otra cosa, es el silencio. No, esto es quietud, es esperar que termine el acorde. Es la primera vez, fue revolucionario. Nunca el público había escuchado que una orquesta hacía un acorde y quedaba sonando
como flotando.
Exactamente. Hasta que termina el compás. Y este motivo lo va a ir acompañando a lo largo de los 4 movimientos, que eso también es genial, cómo lo retoma.
Reiterame, Miguel, ¿cuándo se estrenó?
1808.
Y podemos decir que en esa fecha Beethoven ya tenía problemas de audición, sí, o sea, sí, que la, sí, escribió en su mente.
No. Fue el último concierto que él dio tocando.
Sí.
Ya tenía muy avanzada, hacía 20 años que tenía la sordera, sí, que había sido incipiente. Había pasado por la época de las heroicas, sinfonías heroicas, cuando él en un momento apoyó la ideología de Napoleón, que era antimonárquica, pero después se le da vuelta, ¿cierto? Pensá que Argentina, o el virreinato del Río de la Plata, todavía existía, ¿sí? Pero después de esto se le agudizó la sordera. O sea, las 4 sinfonías que siguen ya están en una
composición,
dentro de su cabeza.
Claro, en composición interna, ¿no?
Sí.
Qué dominio de la música.
Sí,
a ver,
sí,
lo,
sí,
disfrutamos.
Thank you.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Bueno, ante todo, hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que en tu persona hacemos extensivo un saludo a todas las mujeres de la República Argentina.
Muchísimas gracias. 8 de marzo, así es. Y así es.
Con todo lo que significa.
Y te agradezco,
¿no?,
muchísimo en nombre mío y en nombre de todas las mujeres.
Perfecto. Bueno, Marcela, hay muchas novedades, ¿no? Hoy sábado el panorama artístico podemos decir que está tranquilo, pero la semana que viene explota, porque hay de todo, tengo entendido.
Agárrate, ¿no? Agárrate la semana que viene. Bueno, pero les puedo recordar, sí, tenemos notas con Gaspar Libedischi.
Ah, cierto.
Desde la Galería Praxis de Nueva York.
Sí, es interesante lo que está haciendo Gaspar ahí. Tuve oportunidad de leer tu nota firmada en Buenos Aires Informa.com, donde vos explicás, ¿no?, el sentido de la obra de Gaspar y, ¿no?, y las características de esta muestra, que se llama Diorama, me parece.
Sí, ya ahora lo van a escuchar a él, que explica a la perfección. Pero les quiero recordar, si vos me permitís, sí, que todavía pueden ir al Palacio Libertad, que es totalmente gratuito.
Sí.
Así están con aire acondicionado, con este calor, que lo pueden ir a visitar. Está la muestra de Karim Makarios todavía, sí, en el sexto o séptimo piso, y está la muestra de Paola Marzotto, la condesa, con esta muestra también tan interesante sobre la Antártida y todo lo que estamos padeciendo con el tema climático, ¿no es cierto?
Ah, y el daño
entonces
ambiental.
Es sumamente interesante para tomar conciencia y ver también la belleza que tiene su fotografía.
Correcto. Bueno, está bueno aprovechar este fin de semana, ¿no?, para darse una vuelta por el Palacio Libertad y apreciar estas dos muestras. Tenemos la semana que viene aperturas, presentaciones, pero más allá, antes de escucharlo a Gaspar, te planteo un tema y lo continuamos después. ¿Te parece? Te planteo el
Dale,
tema.
Dale, yo te planteo otro.
¿Eh? ¿Es verdad que se viene el festejo del cumpleaños del perrito del arte?
Ella recibió un montón de saludos, el perrito del arte, lo llené de besos, no sabes, los artistas saludándolo. Iba a haber una super fiesta que no vamos a contar más, pero todo relacionado con el arte.
Todo relacionado con el arte, porque es el perrito
del arte. Todo relacionado con el arte.
Debe ser el único perro que cuando cumple años, ¿eh?, los artistas le mandan mensajes para saludarlo, ¿no?
Ay, sí, tal cual, y va a ir a su cumpleaños, bueno. Y bueno, va a ser todo muy especial, porque él se lo merece, es todo un personaje.
Obviamente, además hace una tarea muy importante, vemos las fotos del perrito del arte examinando los libros de arte de los distintos artistas, la foto donde está examinando un libro, ¿no?, sobre la obra de Felipe Yuya Noé, es espectacular.
¿Viste? Qué bueno que está. Sí, sí, siempre recomienda artistas y va a seguir recomendando, cada vez va a recomendar más.
Perfecto.
Igual si tiene en las dos páginas mías, recomiendo un montón de artistas que pueden ver y leer. Y aparte subimos también obras, no se queda solamente que te dice quién es el pintor y te da su Instagram para que lo visites y demás.
Perfecto. Bueno, si te parece, Marcela, nos vamos al diálogo y a la información que nos suministra Gaspar Libedinsky, específicamente para tu segmento de arte aquí en Radio Amadeus, programa Acreditados.
¿Qué tal? Acá Gaspar Libedinsky para invitar a todos a mi exhibición Diorama en la Galería Praxis de Nueva York, que estará abierta hasta el 5 de abril. La muestra Diorama se compone de tres de mis obras más icónicas. Por un lado está La Nube, por otro lado está la serie Kunstformen der Natur y en tercer lugar la instalación Mr. Trapo. Esta exhibición es muy importante para mí por muchos motivos, pero uno de los cuales es que la Galería Praxis está adyacente al Parque Highline, que es este parque elevado construido sobre unas vías en desuso. Y yo tuve la oportunidad de ser parte del equipo que diseñó ese parque, trabajando para Dealers Coffee & Renfro en Nueva York. Y es justamente este estudio el que escribió para Diorama el texto curatorial. En cuanto a la exhibición, bueno, por un lado está La Nube. La Nube se compone de 300 escobillones de techo, que son los que se usan para limpiarte las arañas. Por otro lado está Kunstformen der Natur, que es mi obra pictórica, donde cada escobillón actúa como una pincelada. Y por otro lado está la serie Mr. Trapo, una colección de 12 outfits hechos enteramente de la colección completa de trapos argentinos. Es así como el trapo de pisos se convierte en un elegante traje de vestir, la franela en una camisa, el trapo rejilla en un conjunto de tenis, etcétera. Importante destacar que toda esta obra se centra en las ideas fuerzas sobre las que yo trabajo, la transformación de lo ordinario en lo extraordinario, la conversión de lo marginal en objeto de deseo y la revelación del deseo intrínseco de los elementos cotidianos por una vía más elevada. Es así como el trapo quien se prenda, el escobillón pincelada para conformar estos corales y el escobillón de techo conforma la nube. Es muy importante destacar que de alguna manera hay un vínculo no solo visual entre el Highline y la Galería Praxis. Esta nube cuelga en la vidriera, puede ser vista desde el parque y desde la galería también hay vistas hacia el parque. De alguna manera hay un juego en donde el parque se eleva, la nube baja. Sin embargo, lo más importante es la relación conceptual. La estructura del Highline era después de 1980 que dejó de correr el tren, era efectivamente una estructura marginal que fue transformada en un objeto de deseo en la ciudad. Hoy es el segundo parque más icónico después de Central Park y es disfrutado por todos los vecinos. Sin embargo, en su momento era una estructura marginal que quería que iba a ser demolida. Bueno, de alguna manera, pero en otra escala, en mi caso, hay una transformación de elementos marginales, el trapo, el escobillón, etcétera, pero que pasan a ocupar lugares estelares. Bueno, por la presente quedan todos invitados a Diorama. Espero que si están en Nueva York puedan pasar a disfrutarlas. Un gran abrazo. Ah, quizás agregar que el nombre de Diorama de la muestra se centra en lo siguiente. Diorama, como en los museos de ciencias naturales, es básicamente una construcción tridimensional artificial, representando por medios artificiales un hábitat natural. Y en ese sentido, yo entiendo a la Galería Praxis con esta gran vidriera hacia la calle 20 como un diorama que más que el vidrio impidiendo que uno se adentre, en este caso el público es invitado a adentrarse y a habitar este diorama compuesto por estas tres obras. Y vale la pena destacar que, de alguna manera, esta exhibición es mi vuelta al cubo blanco, con sus paredes neutras y blancas, después de haber hecho mi muestra retrospectiva Casa Tomada en el Museo Nacional de Arte Decorativo en el 2022, que por suerte conectó mucho con el público, a punto tal que fueron 200.000 visitantes, una de las muestras más visitadas y convocantes de la historia argentina. Así que esta muestra Diorama tiene una selección de tres de las series que estuvieron también presentes en Casa Tomada.
Marcela, qué interesante lo que plantea Gaspar.
Viste, muy, muy, muy interesante. También hace tomar conciencia. Bueno, Gaspar es uno de los grandes exponentes artísticos de nuestro país.
No, además es una persona agradable, simpática. Viste esas características, viste, las personas que todo el mundo quiere, ¿no?
Muy agradable y súper trabajador, súper, la verdad que es incansable.
Además el nombre le ayuda, porque viste, si te llamás Gaspar es como, ¿no? Sos re buena onda, sos así, tenés nombre de rey mago, ¿no?
Bueno, Gaspar es arquitecto también, como
sí.
El papá.
Sí, además es arquitecto con mucha actuación fuera del país, ¿no? En estudios de arquitectura relevantes.
Así es.
Perfecto, bueno, sí. ¿Qué más tenemos, Marcela?
Bueno, te quiero contar algo que el MACBA, yo ya recibí la invitación de prensa, el cóctel, todo por todos lados, que en el MACBA a partir del 13 se abre una nueva muestra con tres artistas, que ya los voy a decir la semana que viene.
Perfecto.
Pero de 12 a 19 horas ya la pueden empezar a visitar.
Perfecto.
Ahí tienen otro lugar más que es en Avenida San Juan, 328 San Telmo.
Perfecto, el MACBA es un museo muy particular, primero por la obra, ¿no?, que contiene, y segundo porque es una estructura edilicia diseñada, construida específicamente para ser museo, con lo cual eso le da un valor agregado.
Y sigue creciendo, siguen agregando pisos, vamos a decir que el director es, ahora no me sale el nombre,
bueno,
el director siempre apuesta al país, apuesta por cada vez traer más obras y apoyar a los artistas.
Estamos hablando de
Aldo Rubino, es el director.
Aldo Rubino estamos hablando. Nada más.
Aldo Rubino.
Perfecto. Bueno, tus redes sociales, Marcela.
@ Marcela Cabeza Artista y @ Acreditados. Y si quieren ver al perrito del arte,
sí,
por ahora ya van a ver las fotos del cumpleaños, están felicitándolo en Fierecilla Marce.
Correcto.
Por la Fierecilla domada de Shakespeare.
No vamos a revelar detalles, pero el perrito del arte, vamos a informar después, una vez que haya sucedido, va a festejar, sí, su cumpleaños en un ámbito netamente artístico, ¿no? Nada más que eso, digo.
Netamente.
Perfecto, o sea, va a ser un cumpleaños único.
Rodeado de artistas, de galeristas.
Perfecto. Mira. Quiero ver, quiero ver esas fotos, quiero ver esas fotos.
Perfecto. Y extiendo tu saludo a todas las mujeres.
Perfecto. Marcela, gracias por tu participación, gracias por estar a cargo del segmento de arte aquí en Acreditados y muy buen fin de semana.
Gracias a vos. Besos para todos.
Adiós.
Igualmente.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y hoy en Acreditados, Miguel, tenemos una visita muy, muy especial. Vamos a estar hablando de una celebración, vamos a estar hablando de una actividad y vamos a estar hablando de una experiencia que quizás muchos no han tenido hasta el momento y este diálogo los ayude a tomar la decisión. ¿Qué te parece, Miguel?
Sí, me encanta.
Bueno, y recibimos a Guillermo Gatti, director de la publicación Noticias de Cruceros.
Sí, correcto. Desde hace 16 años, hace poquito, esa fue la celebración.
Exactamente. Y vamos a arrancar esta nota agradeciendo públicamente. Tuve la oportunidad de participar de la celebración, 16º aniversario de Noticias de Cruceros. ¿Y cómo iba a ser de otra manera, no? ¿Dónde fue?
A bordo de un barco. Ah, a bordo de un barco.
Vivimos la experiencia, sin viajar, vivimos la experiencia de estar en un crucero. De hecho, los pasajeros subían, los pasajeros bajaban, veías a todo el personal. Hicimos una linda recorrida también.
Sí, sí, buena recorrida que los barcos, las navieras, aprovechan para mostrar los cruceros cuando están en puerto.
A mí lo que me llamó la atención, así me impactó, es la sala teatral.
¿Viste? Impresionante.
Le gana a teatro de tierra firme.
En tierra firme, por el tamaño y por un detalle que no sé si te diste cuenta, porque tiene capacidad para 1.600 personas, pero está construida de tal manera que no hay columnas dentro del teatro. Entonces, las columnas no tapan la visión de nadie, que son construcciones de barcos modernos, porque los antiguos sí tenían columnas en el medio y, siempre hay algún asiento que queda afectado.
Y otra cosa que me llamó la atención, Miguel, que ya vos tenés respuesta para esto, es que estaban las hileras de butacas y no eran de la misma altura. Había una butaca alta y una butaca bajita intercalado. Debe ser para no cortar la visión, ¿no? De hecho, después te muestro una foto. Entonces, imagínate la línea de butacas, ¿no? Y tu espalda tiene una altura y la de al lado tiene 30 centímetros menos. ¿Como si fuera un fuerte?
Lo único que se me ocurre es que tenga que ver con la acústica.
También.
Sí, o diseño.
Bueno,
o diseño para darle un dibujo.
Sí, la próxima vez averiguar. Para mí
lo voy a averiguar.
Tiene que ver con que no se corta la visión. Si todos tienen la misma altura, llega un momento que las filas de adelante te cortan.
Sí, sí.
Pero no sé, o quizás es...
No, pero es un buen dato.
Es el diseño o quizás es el sonido. Lo que sea, es una sala espectacular y voy de vuelta. Le gana por lejos a muchas salas de tierra firme.
Sí, sí, totalmente. La verdad que... Y aparte hermosa, muy bien decorada, gigante. Gigante porque el barco también tiene una capacidad para... A ver, entre 3.600 y 4.500 personas, dependiendo de la ocupación de las cabinas.
Perfecto. Vamos a hablar de noticias de cruceros y después nos metemos en la experiencia, ¿no? De hecho, un adelanto. Hay gente que se autopercibe yo soy crucerista, te dice. ¿Por qué? Porque tienen 200 viajes a cuesta. Pero, ¿cuál es el objetivo de la publicación Noticias de Cruceros?
A ver, Noticias de Cruceros nace, es una idea de Ricardo Marengo, sí. Nuestro recordado Ricardo Marengo.
Que bueno, que fue conductor en este mismo estudio.
Ah, mira, es sí, un detalle, sí, sí, ese detalle no lo tenía.
Sí,
bien.
Sí, fuimos compañeros de radio.
Exacto. Y en el año 2009, año 2009 en el cual nadie hablaba de cruceros, porque ahora hay influencers, hay seguidores, hay lo que fuere.
Los cruceros los veíamos como algo que ocurría en otra parte del mundo.
Exactamente, y por ahí alguno que bueno, llegaba...
De hecho no había cruceros acá.
No, había muy pocos.
Cruceritos internos.
Internos, ¿sabes? Sí, sí, había pocos y había aquellos que llegaban de Europa hacia la región.
Que pasaban.
Pero a partir de ese momento Ricardo vio la beta, por así decir, de cubrir esa industria, sí. Esa incipiente industria, aunque ya había cruceros, y la verdad que fue fantástico y fue pionero en muchas maneras.
Bueno, él fue una persona que fue pionero en todo que era navegación.
Navegación.
Lo voy a recordar con una anécdota de él que me contó.
A ver.
Julio, yo era chiquitito en Mar del Plata y lo único que quería era ir a la costa a ver los barcos.
Claro, mira.
Textual de él.
Sí, 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 o sea, sí.
Siempre tuvo fascinación por los barcos.
Sí.
Vos decís en Mar del Plata, bueno, yo soy de Mar del Plata, siempre quise ir a la costa a pescar, dice uno. Otro claro. Te va a decir, para hacer surf, ¿no es cierto?
Tal cual.
Pero este era un chico, Ricardo Marengo, versión nene.
Nene.
¿No? Que iba a la costa para ver barcos.
Exacto.
Loco, ¿no? ¿Cómo es la vocación?
Exacto, vivía, inclusive en una época vivió en el puerto de Mar del Plata.
Ah, no sabía.
En el puerto específicamente, no cerca del puerto, en el puerto. La familia, por cuestiones X, vivió ahí en una propiedad que hay. Y claro, y él también fue navegante.
No, él navegó y también tuvo una actividad periodística muy destacada en la información, ¿no? De los movimientos de buques en la República Argentina, cuando se desempeñó Buenos Aires Herald.
En el Buenos Aires Herald,
exactamente. Él era el referente de la información de entrada y salida de buques.
Exacto, ¿sí? Exacto. Entonces, ahí él vio la posibilidad de crear Noticias de Cruceros, que esa es la página que tenemos en redes desde aquellos años.
Perfecto. Y una persona que ingresa a Noticias de Cruceros, sí. ¿Con qué se encuentra? ¿Con publicaciones que lee, ¿no? que difunden las actividades de la empresa o con publicaciones que le sirven a la persona?
Claro, a ver, de todo un poco.
Bien.
Porque nosotros publicamos, por ejemplo, la construcción de nuevos barcos,
sí.
La creación de nuevos destinos,
bien.
Con puerto. Hablamos mucho de tripulación también,
bien.
Cosa que ningún medio hace, de los tripulantes, de los que trabajan en el barco, que siempre es una profesión bastante sufrida, por así decir, pero bueno, tienen su
Yo me río, porque cuando vos decís tripulante de barco, a mi cabeza viene el capitán que lo dio vuelta.
Claro, sí.
Era un barco de costa.
El Costa Concordia, con ese...
Siempre me llamó la atención, vos que sos del palo periodístico, decís Costa Concordia, pero en los medios de comunicación solamente le decían Concordia, tomando distancia, ¿no?
Claro.
La empresa Costa tomaba distancia, ¿no?
Claro.
No se dio vuelta un barco mío, ¿sí? Se dio vuelta el Concordia,
claro. Bueno. Fue un yerro del capitán, claramente, que se acercó mucho a la costa, y quedó varado y el barco se tumbó.
Sí, después aparecieron 200 versiones, que no estaba atento porque estaba con una chica, una cosa así.
Sí, un montón de versiones, pero no. Inclusive entrevistamos, en un momento dado, a una persona que estuvo en ese barco.
Ah,
por ejemplo, entre las notas que hacemos.
Sí, y una experiencia terrible.
Una experiencia terrible, sí. O sea, sí, la verdad que sí.
Ya, imagínate, si ya se mueve un barco, es terrible, ¿no? Yo tengo así registros de barcos así, ¿no? Que los agarró una rosca en el Río de la Plata y te la regalo. Imagínate estar en un crucero y decís, esto para divertirse, esto para pasarlo bien, y ¡pum! Se da vuelta.
Igual es como todo, Julio, porque se habla del avión que cae, por ejemplo, y no de todos los que llegan. Este fue uno que pasó hace un montón de años. Todo el mundo se acuerda. Por suerte no ha pasado más accidentes, salvo algún toque en algún muelle, que a veces pasa, algún toque entre dos barcos, pero Nada, la verdad que la actividad es fascinante.
Bueno, podemos decir que la actividad de crucero, ¿no? Para la persona que la disfruta, el viajero, es un ámbito cuidado, es un ámbito ordenado. Yo las veces que fui, ¿no? Aclaro, nunca viajé en crucero.
Ok,
nunca
bien,
viajé. Pero
bien.
Sí conozco varios barcos de las convocatorias de prensa. Le digo a la audiencia, generalmente cuando llega un barco nuevo por primera vez a la terminal Quinquela Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las empresas quieren mostrar, che, esta es la primera vez que llega el barco Julito.
Claro.
Y se hace una convocatoria de prensa y se recorre, ¿no? Y conocemos, y termina siempre en un almuerzo. A mí siempre me llamó la atención, un crucero es más limpio que un shopping. Mirá que los shoppings siempre son impecables, ¿no? La iluminación, todo. El crucero le gana, es un laboratorio,
sí,
es un quirófano.
Le gana, sí.
No
sí.
Vi nunca en un crucero como un papelito tirado.
Tal cual, sí, tal cual.
Es fabuloso.
Que cuidan mucho todos los detalles. Y si vieras, bueno, no sé si viste, los de ultralujo.
No, eso no, ahí nunca estuve.
Que llegan al puerto de Buenos Aires, sí, también. Es fascinante, porque vos ves porcelanato, parece que no te das cuenta que estás en un barco.
Claro, es un palacio.
Es un palacio.
Mirá vos.
Mira, esa es la expresión, es un palacio.
Sí, tengo entendido que la categoría, ¿no?, de cruceros se establece por la cantidad de metros al cual vos tenés acceso.
¿El espacio libre?
No, tus
metros. El espacio
en
común.
El espacio en común, claro.
No, los individuales. Mi habitación es de 50 metros y tengo mayordomo. ¿Entendés? En cambio, en los estándar vos tenés un camarote.
Entonces yo no anduve en crucero.
No tenés.
Porque cuando vos preguntaste recién, yo pensé en un Miami Bahamas.
Sí,
y
claro.
Nosotros no teníamos un camarote. Era todo espacio en común.
Pero era un viaje de paseo.
Sí.
No durmieron ahí.
No. Era unas cuantas horas, pero no.
Claro, no.
El término crucero es ambivalente. Eso es,
sí,
una actividad de crucero. Tiene,
sí,
razón.
Tiene idea. Razón, es un crucero también.
Pero es un paseo.
Porque es un paseo. Es un cruce, es un giro, claro.
Sí, pero nos referimos al crucero categoría boliche.
Boliche, ver, hotel
flotante.
Hotel ciudad flotante,
sí,
en realidad.
Claro.
Porque cada uno tiene su camarote para dormir y demás.
Bueno, el otro día estuvimos en la celebración de noticias de cruceros, yo quise ir al baño, la pifié, y me metí en el sector.
Esas cosas no se cuentan.
No se cuentan.
No. Y me metí en un pasillo que era todas las puertas de camarote, como un hotel, como,
claro,
un pasillo de hotel. Lo que sí me llamó la atención, que era un pasillo más angosto que pasillo de hotel.
Bueno, eso puede ser por el diseño del barco,
sí,
en esa parte. Pero esos pasillos son,
sí,
larguísimos.
Sí, sí, larguísimos. Y habitación. Dije, acá no.
Para los músicos por ahí.
Dije,
¿no? A los músicos por ahí los mandan a los pasillos más angostos.
No, la tripulación tiene su espacio, por así decir, en los puentes inferiores.
Claro.
2, 3, 4.
Ahí están las lavanderías.
La lavandería, está todo ahí. Sí. Y está bien lo que decís de los músicos, porque dentro de la tripulación, toda la tripulación que se dedica a ser músico o bailarín,
sí,
tiene un poquito mejor estándar,
bueno, me consta,
que la común.
Sí, me consta.
Igual se quejan, porque los hacen levantar temprano y acomodar todo.
El
ritmo.
Es que el trabajo es 24/7, es intenso.
Sí. Te cuento, tengo un amigo, hace tiempo no lo veo, pero era más joven, ¿no? Dijo, che, Julio, me salió trabajo en un crucero, ¿qué vas a hacer? Tenía experiencia de animador en Walt Disney. Y entonces, perfecto inglés, todo, hacía actividades de esparcimiento en Walt Disney. Y lo convocaron de una, ¿no?, de una línea de cruceros. Le dije, dos cosas te voy a decir, ¿eh? Acordate que vos sos de la categoría de chicos lindos en el mundo, ¿no? No entiendo, Julio. Sí, ese era el primer concepto. El segundo concepto, cuando te sientes a comer con los trabajadores del barco, te vas a dar cuenta. Claro, y me contó después la situación que se le dio. Primero, comía con todos.
Claro.
Pero los tipos le hacían sentir que él tenía una, ¿cómo se llama?, una cotización mejor al momento de dormir. Tenía una habitación mejor. Que el resto de los trabajadores.
Exacto.
Que era trabajador, como el hombre de la lavandería, ¿ok? Pero, ¿entendés? Su categoría de esparcimiento.
Su estándar de tripulante era un poquito,
sí, sí,
superior.
Ojo, comía con todos, en la misma mesa, me la describió. Pero
claro,
al momento de apolillar, él tenía como un peldaño más arriba y había una tensión.
Claro,
¿entendés?
Claro. Está, a ver, es así. Igual están concientizándose las navieras,
yes,
sobre la tripulación. Por ejemplo, los últimos barcos de Royal Caribbean, Icon of the Seas, que son,
sí,
gigantes,
sí,
le han dado un espacio importante a la tripulación con lugares de esparcimiento propio para la tripulación.
Claro. En el fondo somos seres humanos.
Pero es lógico. También la tripulación. Aparte, ¿querés ir a un bar o querés ir a una pileta o descansar en algo?
Mira qué bien, lo que uno piensa que están ahí bajo el régimen de trabajo.
Pero le están buscando la vuelta porque saben que es lo que necesitan para que el crucero funcione.
Claro, porque la conversación fue yendo hacia la tripulación, es raro, ¿no?
Bueno, claro.
Y en realidad cualquiera que va en un crucero sabe que, no sé, los que están contando, por ejemplo, la lavandería, nunca había pensado yo que había alguien lavando
la
ropa.
Sábanas, toallas.
Todo el día.
Por miles, porque si hay 3.500 personas usando sábanas, toallas.
Y planchas y esos olores de tintorería.
Claro. Es interesante.
Igual todos tienen regulaciones ambientales.
Sí,
no puedes hacer cualquier cosa. Ya para entrar en un puerto tenés que meter documentación. O sea que el concepto de tintorería, la lavandería nuestra, ¿viste? Que pasás
y
la baranda químico te voltea. ¿En un crucero no?
No, en un crucero no.
Porque tienen todas certificaciones ambientales.
Lo mismo sucede en la cocina del crucero. Claro. Que es impresionante ver una cocina de crucero.
Bueno, yo vi un documental. Es como si fuera un hangar re largo.
Re largo.
Y la cantidad de gente que trabaja.
Todo acero inoxidable, todo impecable. Sí. Máquinas gigantes que limpian la verdura, por ejemplo, por decir algo.
Todo vi un documental donde el jefe de cocina estaba recibiendo... ¿no es cierto? Mercadería que adquirieron, porque a veces vienen con mercadería propia, pero a veces compran de los distintos puertos, ¿no? Y el tipo estaba chequeando el embarque, ¿no? No sé, Puerto de Buenos Aires cargaba quesos. La cantidad que entraba era abrumadora.
Impresionante, abrumador. Sí.
Cuando vos decís un crucero, hotel flotante. Más o menos, ¿cuánta gente, sin hablar de la tripulación?
No, claro. Un promedio, 3.000 personas. Crucero promedio, 3.000 huéspedes.
Sí.
Que se dividen en 1.500 camarotes, 1.500 cabinas.
Sí. Uh-huh.
Las cabinas pueden ser con balcón, sin balcón, con ventana, internas,
categorías.
Externas, categorías. Hay cabinas duplex con dos pisos.
Eso nunca tuve.
Sí, es impresionante.
Eso es un mini departamento.
Eso es como vos decís también. Niveles.
¿Buenos Aires Río es un clásico?
Es un clásico. Acá de la región es uno de los clásicos.
Pasa por Punta del Este.
A veces no.
A veces en vez de Punta del Este.
Ese es el debut de los cruceristas de acá.
Claro, exactamente.
Y voy a probar un crucero de 4 días, 5.
Hay de 4. Claro, están agregando muchos cruceros. Le llaman mini cruceros. A mí no me gusta la palabra mini.
Sí. Claro.
Me gusta más crucero corto.
Sí.
De 4 o 5 días. Y hay uno de 3, inclusive.
Sí, el de 3 me ofrecieron.
Claro.
Me acuerdo que era un precio re
Accesible.
Porque me acuerdo que hice una comparación. Me voy a un hotel bueno.
Claro.
3 noches.
Claro.
O sea, tanta plata.
Sí, conveniente.
Multipliqué las comidas de los 3 días.
Claro.
Con lo que pagaba el crucero me sobraba plata.
Claro.
Frente a la realidad en tierra.
Y aparte, Julio, el público, el que no nunca viajó, nunca hizo un crucero, podés probar la experiencia. Claro. 3 días, 4 días, y ves cómo te sentís, ves nada.
Ya para polillar y comer, sí.
Ya tenés bastante.
Es una inversión fabulosa. 3 días, un spa te mata.
Claro.
En cambio, te vas a un crucero de 3 días y haces numeritos.
Tenés pileta, jacuzzi. Tenés el teatro, que hablábamos antes del teatro. Todas las noches un show. Te vas a divertir, la vas a pasar bien.
Bueno,
vas a entretener.
Idea de los cruceros, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo no viajé nunca en un crucero, pero fui a conocer hace años uno que fundió acá en el puerto y estaba lleno de brasileros, ¿no? Estaban todas las chicas, las brasileras, con sus características bikinis en la pileta, ¿viste? Te quedabas medio embobado.
No sé de qué estás hablando.
No,
sí.
Yo los vi ahí. Encima estaba ahí en una estructura, tipo las veía así, tipo palco, ¿no? Preciosa la mujer brasilera. Y cuando bajo, vi una barra, digo, imagínate. Claro. Una barra con una pila tipo Meryl Simpson de hamburguesas.
Sí.
Y vos ibas y capturabas la hamburguesa.
¿Te servías la hamburguesa? ¿Verdad? Claro.
Esto es el paraíso, dije, pileta y pirámide de hamburguesas.
Y te faltó la cerveza, porque cerveza...
No agarré cerveza. Sí me anoté una hamburguesa porque no pude resistir la tentación.
La tentación.
Y dije, es el paraíso, quiero vivir acá. ¿Entendés? Pileta...
Eternamente.
Claro, y la pirámide de hamburguesa.
No, impresionante. A ver, yo mencioné la cerveza, pero también es otra característica de los cruceros que hay... La comida es ilimitada. e incluida.
Pero es ilimitada en áreas públicas. En un restaurante no puedo en el comer buffet. Tres platos.
No, porque tenés los pasos, pero igual salís súper...
¿Pero no puede hacer la ronda de doble ronda de pasos?
A veces se puede. Okay. A veces podés
¿Qué estás
pedir
preguntando?
Estás pensando...
No, te explico por qué. Porque la comida es gourmet y es, sí. Es rica, pero es poquitita.
Es poquita. Es normal, va, por decir.
No, me estoy tirando a poquitita. No es normal, estoy tirando a poquitita. Entonces, quería saber si podés hacer doble vuelta.
Sí, a veces a mí me sí. tocaron langostas, langostinos, cuestiones que no son muy normales. Acá en la ciudad de Buenos Aires sí. Y era ilimitado.
Ah, sí, qué eso. Bueno. Pero ahora cambió, ¿no? Antes tengo entendido que antes el helado era ilimitado y ahora te venden un pack de helado.
Depende la naviera y depende el viaje.
Okay.
Ahí, yo, por ejemplo, estuve ahora en uno que había helado libre. Entonces vos ibas, pedías un helado.
Entonces, y cuando bajaste del barco lloraba.
Y lloraba.
Se acabó.
Y después, en cuanto a cosas particulares o especiales, por ejemplo, Costa tiene un plato que es de pez espada. Entonces, wow. no es habitual.
No es común, obvio.
No es común comer pez espada.
Nunca comí pez espada.
Claro.
Voy a quejar con Costa. Nunca me convidaron.
Y si entras en confianza o en buena charla con el camarero, le decís, ¿puedo repetir un plato? Normalmente lo hacen, a veces no, pero bueno.
Bueno, otra cosa. Yo hablo de mi experiencia de no viajero, pero conocedor de crucero. ¿Qué calidad de atención? Te hacen sentir un príncipe a todos, a los 3.500. Vos quizás vas a un hotel, te atienden bien hasta ahí. En un crucero, todos son importantes.
Sí. Eso lo cuidan mucho, MSC, Costa, eso cuidan el detalle. Todo. A veces hay cambio de tripulación por renovación, y entonces uno siente que no están atendiendo tan bien porque están entrando en ritmo los chicos. Pero en general la atención es muy buena a bordo, tanto de los restaurantes como del camarote.
Perfecto.
Porque en el camarote te vienen a preparar la habitación.
Te voy a hacer preguntas. Sí.
Dale, a ver si las puedo responder. Eso, ¿no?
Julio y un amigo, vamos a hacer un crucero, dale, vamos. ¿Desayunamos siempre en el mismo lugar?
Buena
¿O
pregunta.
¿O puedo desayunar en otro lugar? ¿Tengo una mesa asignada con número que es para mí?
No. Ya lo de los números y la mesa asignada se está dejando de usar.
Okay.
Pero podés desayunar en el buffet.
Sí.
Libre, lo que quieras.
¿Libre?
Sí, libre.
Ya mismo,
te digo, te paso un ticket. ¿En el buffet o en el restaurante?
Sí.
Porque los restaurantes, mucha gente no sabe, está buena la pregunta, mucha gente no sabe y va a desayunar al buffet. Pero el restaurante brinda el servicio de desayuno.
¿Y está incluido o es aparte?
Está incluido,
porque tengo entendido que hay actividades que se pagan aparte.
Hay actividades que se pagan aparte y hay restaurante de especialidad que se pagan aparte.
Por eso. Mi comida como pasajero está asegurada, pero si un día me quiero así deleitar en un restaurante de comida italiana, eso es un cargo aparte.
Un cargo aparte, exactamente.
¿Y se liquida en el momento o es una cuenta?
No, uno cuando ingresa al barco, cargas una tarjeta de crédito en el... Te dan una credencial de tu cabina, ¿no?
Sí.
Con la marca de la naviera.
Perfecto.
A esa credencial le cargas una tarjeta de crédito. Entonces vos vas consumiendo con esa credencial de la cabina y al final del crucero te liquidan la cuenta, la revisas y te cobran en la tarjeta que cargaste.
Correcto.
También se puede pagar en efectivo, también se puede pagar, bueno, con transferencia o algo por el estilo, pero siempre al final.
Después, otro aspecto significativo de los cruceros es la seguridad. ¿No?
Sí.
Hay una mirada puesta a la seguridad.
¿La seguridad?
Cuando me refiero a seguridad, no solamente que se caiga alguien por la borda,
claro,
sino todo el funcionamiento.
Todo el funcionamiento. Y una práctica que es obligatoria en los cruceros, ni bien empieza, vos te embarcás hoy y hoy mismo tenés que hacer la prueba de salvataje.
Ah, sí.
Lo tenés que hacer, es una medida obligatoria que todo el huésped la tiene que hacer.
Sí.
Entonces tenés que ir con tu chaleco al lugar asignado que te toca según tu cabina. Entonces,
¿y qué pasa si yo viajo con mi amigo Miguel?
Sí.
Y Miguel dice, anda vos.
No me joroben con eso.
¿No? ¿Qué pasa si no va?
No, te vuelven a insistir al otro día. Ajá. Y tienen...
¿Pero saben que Miguel no fue?
Saben, porque cuando uno llega al punto de control, te tocó el punto 8.
Sí.
Al punto de control te escanean
tu
cabina o tu tarjeta más que tu cabina. Entonces saben que Miguel no fue.
Sí.
Y al otro día van
a decir...
Tampoco fue. Al otro día van a decir, todos los que no hicieron ayer, bueno, vayan hoy a hacerlo.
Tampoco fue.
y te lo van a hacer marcar en algún momento. Viene en capitán, el reservice, claro, te golpea y te sacan del barco. No, mentira.
Hay
que hacerlo. A ver, y es una pavada porque no cuesta nada, sí. Es un rato.
Mira, te voy a contar una anécdota personal y la traslado al mundo del crucero. Estaba haciendo un viaje a Colonia, una vuelta, y me siento en una mesa y el mozo me dice que no me podía sentar, ¿no? Entonces yo miré la mesa, ay, no veo por qué, ¿no? Bueno, todo derivó en una situación que el mozo había agarrado dinero para reservar mesa para la vuelta, ¿no? Un argentino le puso plata, che, quiero esta mesita frente a la mesa. Era el bar, ¿no? Bueno, entonces, obviamente yo no dije no, yo estoy ocupando esta mesa, hay dos posibilidades, que usted me traiga el pedido, que me lo traiga, pero me quedo igual, sin pedido. Bueno, entonces me amenazó con llamar, ¿viste?, a la seguridad del barco.
Claro.
¿No? Sí, no hay problema. ¿Eh? Se va a aclarar todo cuando venga la seguridad. Y bueno, vino uno que me amenazó con meterme en una celda, como claro. Yo te dijera, buquebús, sí. Una claro. Celda de buquebús. ¿Eh? Y que bueno, fíjense lo que van a hacer. Me presenté, dije quién era.
Claro.
El problema no soy yo, el problema es el mecanismo de corrupción que tienen ustedes que no pueden controlar o están tolerando, le dije. El mozo que acepta dinero para reservar mesas.
Ahora, ¿eso te enteraste ahí en el momento que había pasado?
Sí, ahí. Okay. No. El mozo me quería rajar.
Te diste cuenta, claro.
Pero me enteré que ahí había celda.
Claro, ¿no? Bueno, o sea que, hay celda.
¿En el crucero, si ahí se pone loco, también hay celda?
Hay celda, en el crucero hay
¿Estuviste?
Todo.
¿Estuviste? ¿La conoces?
No estuve, ahora te cuento una anécdota.
Pero entonces tiene que haber policía.
Claro, hay celda, claro.
Hay morgue, hay...
Hospital.
Hospital o mini clínica, como se llame, hay todo, hay absolutamente todo. Me tocó, en un crucero que de hecho fue, vamos a comentarlo, el primer crucero que hice, gracias a Richard.
Sí.
Por el Caribe, desde Cartagena, pasando por Jamaica.
Qué lindo viaje,
hermoso,
¿no?
Hermoso viaje, la verdad que me voy a acordar toda la vida, y llegando a Gran Caimán.
Bien.
Y volví a Cartagena. Pero en Jamaica, ¿qué pasa? Los piolas cruceristas, alguno que otro, no, compraron marihuana, compraron droga.
¿En Jamaica qué van a comprar?
Cuando entraron. No. Claro, bueno, es un lugar que se presta porque te lo ofrecen.
Sí.
Estuve hace poquito también.
Y cuando
volvieron al barco, los detectaron.
Claro.
Pasó el resto del crucero encarcelado, encerrado en su cabina. No lo mandaron al calabozo, pero lo encerraron en su cabina hasta que llegó de nuevo a Cartagena y ahí bajaron. Todo por haber comprado
solamente
marihuana.
¿Pero cómo lo detecta?
Y lo detectaron cuando...
¿Con un perro que huele?
No sé cómo fue que lo detectaron.
No sé, la seguridad es terrible.
Pero cuando entras al barco, haces una escala en Jamaica, sí, por ejemplo, sí. Vas, qué sé yo, y cuando volvés... te escanean las cosas. Pasás por un escáner como el del puerto. ¿Qué?
Como si fuera aeroportuario.
Claro. Aeroportuario. Hay mucha seguridad. Dentro del barco.
Mucha seguridad.
Y lo detectaron. Se ve que estaría en el bolso, en algún lado. Habrán detectado un paquete, lo miraron y lo descubrieron.
Mirá, el primo de Bob Marley subió.
Así que fue una gran experiencia. Gracias a Ricardo, obviamente, que lo menciono a propósito.
Sí, menos para el que tuvo que estar en el camarote.
Sí, menos después, para él.
Después tengo, para que veas la seguridad, Miguel, cómo está presente, ¿no? Atenta. Tengo un relato que me hicieron una vez, no recuerdo quién, que detectaron que dos mujeres... ¿no? Compraron el pasaje, una cabina a compartir y se querían dedicar a su actividad que era ofrecer sexo, ¿no? A cambio de dinero.
Claro.
¿No? ¿Vos estás seguro que no fuiste nunca a un crucero?
No, pero fui a muchas reuniones, ¿no?
A mí me hace dudar también, ¿eh? Miguel, ¿qué? Seamos claros, me hace dudar.
Los detalles.
Hablé mucho con Ricardo, me contaba un apasionado. Vos le contabas algo a Ricardo y te bajaba una exposición académica de 3 horas.
Alucinante.
¿Sí? ¿Cómo es la atención en el sauna de un crucero?
Sí, tal cual.
Y sentate porque te iba a dar una explicación de 3 horas.
Sí, sí. Te sentías en el sauna.
Exacto.
Directamente.
Bueno, pero no recuerdo si fue Ricardo. Entonces detectaron la seguridad que dos mujeres embarcaron, compartieron cabina y la idea era no ofrecer sexo pago, ¿no es cierto? Claro. Intervino la seguridad de barco, claro. Esto no es así, ¿entendés?
¿Y si no era pago?
Bueno, chan, claro. Es buena la pregunta. Si no era pago, no, ver, te podían hacer, no pueden hacer nada si no era pago,
sí,
para mí.
Claro. Todo es materia discutible, pero te puedo garantizar que discutir en un crucero no.
No es. No. Aparte de
no tiene mucha vida útil la discusión. No, a eso
no,
voy.
No, porque todo decae, claro, linealmente del capitán hacia abajo.
Aparte, también estás hablando con reglas que no son las de tu país. No,
claro,
van,
se trata bien hasta que decides después aplicarte el rigor.
El rigor. No, sí, como corresponde. Tiene que haber una estructura piramidal porque hay muchas actividades dentro de un barco que hay que respetar y muchos órdenes y muchos, no sé,
así
hay
que,
rutinas,
bueno,
sí, su vida
cambió. Pero para el pasajero...
Para el pasajero no, es todo nuevo, claro.
Guillermo, Miguel, su vida cambió porque conocieron una persona a la cual amenazaron con encarcelar adentro de un barco, ¿eh?
Te faltó, claro, la experiencia de...
Claro. Ojo al piojo, ¿eh?
Sí, sí, pero es interesante, pero hay todo, en un barco hay todo.
Yo una vez hice la prueba, porque había varias piletas, ¿sí? Y las piletas era agua de mar. Entonces yo veía que era como un colador flotante y me fui a la más chica,
sí,
que vieron el dibujo de Leonardo da Vinci, que las proporciones humanas con las, sí, piernas, sí, y los brazos extendidos. Entonces había uno que era, yo digo, pero acá estoy en un colador en el medio del Caribe mientras avanzaba el barco.
Ah, ok.
Hice la experiencia del Da Vinci, el modelo era yo, y los bordes de la pileta era el círculo, ¿se entiende? Iba flotando, sí, y... Mirá.
Qué lindo.
Mi esposa en ese momento me iba diciendo, pero estás ocupando todo. Le digo, no, porque no hay nadie que quiera hacer esto. Estaba vacío.
Claro.
Si alguien venía, yo interrumpía. Y yo digo, ¿seré una brújula? A medida que tomaba curvas...
Si alguien aparecía...
Yo giraba.
Claro, claro.
Mirá, yo giraba. Y si no, no, estuve un rato, no
si
mucho.
Si alguien aparecía, el hombre de Vitruvio tenía que mover que tenía un brazo para achicar, hacerlo lugar.
Leonardo, claro, da Vinci tenía que decir, correte y...
y ordenarlo.
O el capitán, te tiro un mensaje. Che, che, vos, ¿eh? La no es para vosotros.
Pero era muy claramente agua de mar porque entraban como pequeñas, sí, alguitas, pequeñas cositas, muy salino.
Claro, sería un accesorio de los barcos. Hay barcos que tienen accesorios que generan un deck,
sí,
flotante, claro, con una pileta de red.
Exacto.
Inclusive con el detalle de que en esa red no entren, por ejemplo, las medusas.
Claro.
Para que no haya ningún, sí, inconveniente. Entonces el barco está detenido normalmente en la escala o anclado, despliegan ese deck,
bueno,
y la pileta, obviamente es una red que se hunde, y ahí tenés la pileta para...
Bueno, en este caso iba en movimiento y yo notaba que tomaba curvas, por, claro, eso se me ocurrió la idea de transformarme en brújula, digamos.
Claro, está bien, está bien.
¿Cobertura médica en un barco está contemplado cuando aquí dice el pasaje o esa parte?
No, esa parte, a ver, hay que ser sincero, esa parte. Vos tenés cobertura médica, hay una cobertura médica incluida básica, y hay un médico y hay una, sí, mini clínica, por decir.
Pero a ver, vamos fácil, bajo una escalera y me rompo una,
sí,
pata.
Sí, te atienden, te resuelven, te ponen una férula, qué sé yo, pero tiene un costo.
Entonces no está incluida, si,
claro,
tiene costo.
Claro.
Pero es así en todo el mundo.
No,
pero
hay un seguro médico.
Y
sí,
se puede, de la misma manera que
está
vos
resfriado.
Che, claro. De la misma manera, claro, que vos comprás.
Igual si te resfriares, si pedís un... No, lo que sí te dan es el Reliberán. Por los mareos, eso,
sí,
te lo dan.
Sí, sin, sería sin de mal tipo cobrarte.
Sería de mal tipo. Pero cualquier otro tipo, te duele una muela y te tienen que dar un calmante. Tiene un costo.
Pero la pregunta es, así como vos comprás el pack para tener acceso a bebidas alcohólicas.
Sí,
en algunos, exacto, comprás un pack para comer helado, ¿no?
Sí, o para internet.
Sí.
A internet también hay que pagarlo.
Sí.
Ah, claro.
¿Podés contratar un seguro médico específico para que te cubra?
Sí, la verdad...
Y si yo tengo una Sidecar, por ejemplo.
Claro.
¿Vale?
¿Adentro? Un seguro médico,
sí,
que... En el momento del barco vos pagás todo lo que te cobren y después tu seguro médico te reintegra,
perfecto,
lo que gastaste.
Está bien. No, sí,
sería
obviamente,
así.
Regla número uno, siempre que viajás al extranjero, cobertura médica. De,
claro,
de hecho, hay países que te la exigen, ¿viste?
Sí.
Para su ingreso.
Sí, 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 sí,
todo el mundo tendría que viajar.
No lo había pensado eso.
Sí, porque, a ver, vos estás 7 días a bordo de un barco visitando lugares hermosos, por decir, pero pasan cosas, ¿viste?
Sí, no sé, bajás en Brasil, te tomás un licuado, te descomponés,
claro.
Sí, pero aparte podés ir a lugares de África donde hay enfermedades, sí, que vos no tenés.
Más graves, sí, sí, claro, sí, claro. Entonces, es interesante.
Otra pregunta. ¿Tenés noción, no, sin hacer quedar mal la industria del crucero, situaciones de robo?
Es un personaje, es una... Este es un reportaje a fondo.
A fondo, sí, a fondo
no
veo.
No, la idea era hablar de cruceros.
No,
¿eh?
De robo, a ver, que yo tenga referencia, no.
Okay.
Pero yo no descarto que haya pasado situaciones de robo o de algún cleptómano.
Claro.
¿Por qué se me ocurre, básicamente? Porque todos los free shops que hay a bordo del barco,
sí,
son hermosos, son gigantes, hay todas las marcas de lujo y están todo a mano.
Sí.
Está todo a mano. A ver, yo no voy a ir a sacar ni un caramelo.
Yo te decía algo. Juan Carlos Acero estaba mirando mi paraguas. Más vale que haya cámaras.
Un saludo a Juan, de paso,
sí,
mandamos.
¿No? Del equipo de ustedes.
Del equipo.
Lo está mirando con mucha insistencia en mi paraguas. Sí.
Bueno, pero ahí sería un robo a un particular.
Claro,
a
eso
yo
me
digo,
refiero.
Ah, y también debe haber,
sí,
yo creo que debe haber pasado,
sí,
se me ocurre, ¿eh? No tengo registro, la verdad.
Sí. Y yo pienso quizás alguien que se manda a la cabina de otro a robar, ¿no?
La publicación, quiero saber, ¿cómo es? ¿Cómo puedo acceder?
A ver, la publicación es noticiasdecruceros.com.
Sí.
Así como suena.
Sí.
Es para todo el mercado hispanoparlante. Bien. Básicamente de Latinoamérica. Tenemos muchos seguidores.
Acá, muchísimos. Porque los barcos tocan puertos en distintos países.
En distintos países. Y nos siguen mucho de Sudamérica y de España también. Es llamativo. Muchas veces, yo me acuerdo porque yo lo veía a Ricardo cuando iba a la casa, que él miraba en su computadora de qué país lo estaban entrando en la página.
Claro, claro.
Y yo lo estoy haciendo también. De España hay muchos seguidores, es impresionante, hispanoparlantes obviamente.
Pero contale al público de qué se trata la información que ustedes recaban, la que eligen para mostrar.
Claro, y nosotros elegimos toda la información de las navieras en cuanto a barcos nuevos.
Sí.
O incorporaron un itinerario, o hay un barco que se va a bautizar y nombran de madrina a X, personalidad.
Sí.
Después hablamos de tripulantes, como habíamos dicho, a la tripulación.
¿Descuentos informan? ¿Promociones, descuentos?
Sí, okay. Descuentos también, pero okay. Descuentos cuando son provistos por la propia naviera.
Obvio, sí. Claro. Es una empresa. Naviera Julia lanzó plan promocional en barco nuevo.
El barco nuevo, y hacen dos por uno en tal itinerario, por decir.
Ustedes difunden eso también.
Claro, eso lo difundimos.
Perfecto.
No por ahí. También hay promociones de las agencias de viaje.
Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa. Pero de las navieras sí, cuando hacen un 2x1. Y también informamos los cruceros de todo el mundo, no solo lo de acá,
perfecto,
no solo lo de la región, sino mucho de Europa. Obviamente, la meca del crucerismo es Miami, es el centro neurálgico de los cruceros.
Sí.
Y de Miami, de Estados Unidos, informamos todo.
Perfecto.
Hay un montón de puertos en Estados
Unidos.
Bueno,
yo te propongo
activos.
Lo siguiente. Vamos a seguir hablando de cruceros.
Buenísimo.
Vamos a ver, porque la idea del crucero es, bueno, ahora estamos de alguna manera culminando, ¿no?, la temporada, pero en realidad los números indican que la gente compra su viaje con anticipación.
Con anticipación.
Y eso trae muchas ventajas. A mí me dijeron una vez algo que me quedó grabado. ¿Sabes cuál es la ventaja de viajar en crucero? ¿Cuál? Pregunté. Primero, conocés los lugares. No estás solo, así que estás cuidado, ¿no? ¿Qué más? Tenés asegurado tu espacio, ¿no? Tres, podés hacer un reclamo y es atendido. En otras partes, en otras situaciones, haces reclamos y no te dan, ¿viste? Y segundo, no tenés que mover valijas.
Sí.
Imagínate si vos vas de una ciudad a otra.
Claro.
Tenés que mover la valija, cargar la valija. ¿Eh? Acá llegás, pusiste tu valija, está ahí todo el viaje.
Todo el viaje.
Y dije, que es verdad, en lo simple está todo.
Está todo. Sí. ¿Ah? Está todo, en lo simple todo incluido. Y estás entrando a Brasil.
No, lo simple, en lo simple del diseño de las cosas.
Dejé
la valija ahí y me olvidé. En cambio, si toco distintas ciudades, tengo que llevar mi valija,
claro,
cuidar mi valija, que
sí,
no,
sí,
no,
claro,
no me la roben. En cambio, ahí, pum, ya está.
Está todo puesto, lo tenés todo a mano y estás bajando en distintos países y visitando distintos países sin mover nada.
Pero hasta
es
que,
fantástico.
Hasta que no me dijeron eso, no lo había visualizado.
Claro.
¿Verdad? Y dije, claro, te ahorrás.
Es verdad.
Te ahorrás de estar ahí moviendo valijas.
¿Y lo normal en esos puertos cuánto tiempo es?
Mira, lo normal son de, ponele, de 8, perdón, a 18.
¿Días?
No, perdón.
Horas.
Horas, que es poco en realidad. Para mí,
forma de ver. A veces son varios días.
A veces hay varios días.
O sea, están lunes, martes y miércoles.
Pero lo normal son horas, no
son
llegan
horas.
A estar
son
en
horas,
días.
Claro. Sí, son horas. Lo normal son horas. Hay lugares donde a veces hacen pernocte, que se les llama, pero no es lo más habitual en nuestra región, sobre todo.
Cuando se anuncia que llegó al puerto de Buenos Aires un crucero por X característica, entonces está en un día.
Está un día. Llegó a las 6 de la mañana el barco. La gente baja a las 8 o 9 y a las 5 de la tarde tiene que estar de vuelta.
¿Qué pasa si te quedas en tierra? El barco se va, ¿no?
Si el barco no te espera.
Bien.
Claramente, hay muchos videos en Instagram.
Perdés la valija.
No. Y hay un detalle. Hay muchos videos en Instagram de gente corriendo al lado del muelle y el barco moviéndose ya y no lo van a subir ni de casualidad.
No frenás estructura
eso. Lo que hace ahí el agente terrestre...
¿Es una lancha?
No. Ya sabe que hay alguien que no vino. Guillermo Gatti no volvió.
Sí.
Agarra el pasaporte de Guillermo Gatti, porque lo tiene el barco,
sí,
y lo deja en el puerto.
Claro.
Para antes cuando aparezca Guillermo Gatti.
Es la sentencia de muerte.
Es la sentencia de muerte.
Si te dejó...
Ahora, vos podés agarrar tu pasaporte y ir a la próxima escala del barco. Ah, y ahí te subís.
Ah, perfecto.
Pero buenísimo. Pero te dejaron con el documento, por lo menos. Pero te dejaron donde no viniste.
Y te aceptan la posibilidad de que vos subas
en la otra escala.
No,
exactamente.
No perdés tu condición de pasajero.
No lo perdés. Pero bueno, no es fácil tampoco ir a la otra escala.
Bueno,
¿no?
Digo, estoy pensando en un crucero que va por España, enganchada a una ciudad a otra.
Ahí sí. Sí,
no siempre en todo se puede hacer. Bueno. Me pareció muy interesante esta charla, esta conversación de cruceros. Excelente. Una vez más, mi agradecimiento. Me sentí muy honrado por participar de la celebración 16 aniversario de Noticias de Cruceros. Y si aceptás el compromiso, Guillermo, vamos a seguir hablando.
Sí, totalmente, Julio. Un placer estar con ustedes. Un placer que hayas venido, sí, y te hayas reincorporado por lo que hablamos. Sí. Y la verdad, un placer venir acá, vengo las veces que quieran, no tengo ningún problema.
Vamos a contribuir, ¿no? Pero es una linda experiencia. Yo todavía no viajé, pero a ver, lo disfruté tanto y,
claro,
y mi amor está en la pila de las hamburguesas.
De las hamburguesas, pero tenés que viajar, tienen sí, que viajar, tengo, Miguel también.
Sí, tienen bueno, él que hizo un crucero, no durmió, pero él crucerió, por decirlo.
¿Tendrían que hacer alguno de acá?
Sí, no, yo fui, después estuve en Bahamas con mi esposa, 10 días, una cosa así.
Bien.
Y volvimos, un viaje de 4 o 5 horas.
Corto, claro, está bien.
Pero la experiencia de cabina hay que tener.
Hay que tener la experiencia de cabina, y acá por la zona se puede hacer, y estos cruceros
cortos.
Conozco
una persona, atención, con esto nos vamos, una persona que desayunó 4 veces en el crucero.
Pero ese es, o sea, es como el tema.
Es una barbaridad.
Ya está. Guillermo Gatti, director de Noticias de Cruceros, gracias por venir hoy al estudio principal de Radio Amadeus. Y bueno, nuestro recuerdo permanente era, ¿no?, a la figura de Ricardo Marengo. Insisto, fue conductor en esta misma emisora, en este mismo estudio.
Un honor estar acá también, para mí. Así que gracias.
Saludos a todo el equipo de Noticias de Cruceros y bueno, y a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Tenemos un encuentro el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus, FM 91.1. Miguel Pacheta, Julio García Elorrio hacen Acreditados. Señor operador, muchas gracias. Buen fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Esto fue Acreditados.